Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones impopulares.
Hola, entraron a Meta Radio. Soy Fer Casals, junto a
Valeria Karina Massimino.
Cuarta temporada, Vale.
Cuarta temporada ininterrumpida, eso es lo que es un éxito, ¿no?
Te encanta decirlo.
Sí, sí, porque eso es un éxito, sostenerse en el tiempo, no fallar una maldita semana.
Así es, junto con Pato, que viene dentro de un rato. Lo mejor, creo, que de haber empezado 2021 es que ya podemos dejar de hablar del año anterior, que ni lo nombro.
Pero no va a ser un loop. Lo que se viene no es un loop, ¿no? Porque ahora sí va a haber suicidios, de todo.
Tales from the loop. Bueno, dicen que en general la vida es un loop. Es un ahora loop. Parece que, bueno, con esto del coronavirus.
Sí, no sé, no quiero hablar del tema porque estamos todos perturbados. Estamos como conmocionados y no sé si se viene otra cuarentena, estamos con miedos.
Más que nunca se dio eso de que dicen la gente un poco más cínica, dice, cambia la fecha del calendario, seguimos siendo los mismos y sigue pasando lo mismo, ¿no?
Y bueno, estuvimos viendo un montón de cosas, eso sí, gracias al streaming que nos salvó un poco la vida en estos tiempos,
sí,
¿no?
Nos sigue salvando las papas. Cuando empezó este programa, nosotros teníamos una sección que era el estreno de la semana, que siempre lo reservábamos para la película que habíamos visto en sala. Bueno, creo que esa sección murió para siempre.
Buenísima la nueva cortina con nuestra locutora Silvana Rabuffi de Santa Locución, Fer.
Así es, muchas gracias a ella. Y si te parece, Vale, empezamos porque tenemos muchas cosas.
Muchas cosas y un súper invitado.
También. Uno de los últimos grandes estrenos del año vino a través de Disney y lo trae Vale.
Sí, estoy con el alma llena. Porque vi Soul, dirigida por Pete Docter, que está de vuelta. Recordamos que hizo brevemente todas películas que amamos, ¿no?
Hizo Up, hizo Inside Out,
Monster.
Y también, bueno, escribió las historias en que se basaron Toy Story y Wall-E.
Sí, Wall-E, que siempre la mencionamos que la amamos porque tenía algo distinto, algo especial.
Yo me imagino que Pete Docter entra a Pixar, a los edificios de Pixar, y se abren las puertas, ¿no? Los millones que le ha generado a esta empresa, sí, sus historias, ¿no? Sus historias originales.
Él y Lin-Manuel Miranda, mi reciente obsesión, ellos entran, sí, elevados, levitan. Entran como almas, los dos entran levitando. Lin-Manuel rapeando y el otro ya es un ángel. Así entran y así le llueven millones. Millones, monedas de oro, de todo.
Y a Disney también le llueven millones, por eso esa respuesta.
Bueno, una sinopsis graciosa, quería contar, no graciosa, pero de dos líneas, ¿de qué trata Soul, Alma? Después la desmenuzamos, hay curiosidades y anécdotas. Bueno, ¿alguna vez te has preguntado de dónde proviene tu pasión, tus sueños y tus intereses?
Ya no me gustan las sinopsis que empiezan con una pregunta, pero bueno.
Horrenda, por eso la elegí esta sinopsis. ¿Qué es lo que te hace ser tú mismo? Pixar te lleva en un viaje desde las calles de Nueva York a los reinos cósmicos para descubrir las respuestas a las preguntas más importantes de la vida.
Caramba, ambicioso. Igual, está bien. Esa pregunta está buena.
Está buena, pero
es muy metafísica. La película ya vamos a ver que es súper metafísica, pero de nuevo, ambición.
Ambición, me gusta igual, Bueno, ¿de qué trata realmente? Vamos a desmenuzarla. Empezamos viendo a un afroamericano, Disney ahora, también dándole más pantalla.
Protagonismo, ¿no?
Protagonismo total, Joe Gardner, que la voz y la actuación es de Jamie Foxx.
Muy bueno.
Muy bueno, sí, nos gusta Jamie aparte. ¿Y qué hace Joe? Joe da clases, es músico, pero bueno, tiene 40 años y dejó algo por cumplir, quiere cumplir su sueño, volver a eso. Volver a tocar.
Pará, déjame interrumpirte porque acabas de describir la trama de la película que vimos en Netflix, Rapera a los 40.
Sí, sabía que me ibas a decir algo así. Por eso yo pensaba cuando, creo que te hice el comentario.
Encima
cuando
tiene 40 años, es increíble.
Yo te había comentado mientras la veíamos que en un que esto se va a hacer con humanos alguna vez. No va a ser rapera, pero más o menos.
Sí, bueno, Disney está haciendo todas sus películas animadas en carne humanos, y hueso, así que...
Haciendo, no sé, en 4, no, más años.
Tiene que pasar una década, por lo menos.
Bueno, quiere volver a su pasión, a lo que le daba vida. Aunque le gusta enseñar, el profesor, bueno, ama la música. Finalmente se le va a dar esa oportunidad importantísima, como decís vos, Fer, a los 40 años. Y de la felicidad sale corriendo por las hermosas calles de Nueva York, que también son hermosas animadas, ¿no?
Sí. Están renderizadas a un nivel de fotorrealismo impresionante.
Piel de gallina. Bueno, pero ¿qué pasa? Fuerte, ¿eh? Se cae en un pozo. ¿Qué pasa con Joe? ¿Muere? Inmediatamente aparecemos en otro plano. Es una especie de limbo. Se viene un gran después. Está muerto, está en coma. Entonces vamos a ver ese limbo. ¿Qué pasa en ese lugar donde también hay otras almas? Unas que se van y otras que esperan volver a la Tierra.
Ahí ya empieza la inteligencia del guión, ¿no?
Sí.
Porque te coloca en ese mundo, en ese, como decís vos, limbo, entre los que mueren y los que nacen como un mundo hipotético. De hecho, así se lo llama en la película.
Sí.
Con lo cual, ahí ya le quitan cualquier sesgo religioso, ¿no?
Porque estar feliz está, por eso.
Pero no, porque no, está, no, bueno, está bueno, porque en general se relaciona el alma a lo religioso y a esto del más allá también. Entonces es como que se separa y dice, esto es hipotético. Casi te diría que rompe la cuarta pared al decir eso la película.
Nosotros por supuesto la vimos en inglés. Habría que ver qué traducción, doblaje pusieron con esto, ¿no? Del hipotético. Ahora me quedé pensando, porque a
espero
ver...
Espero que sea bastante literal.
Me parece que me la voy a ver doblada para ver qué dijeron.
Este lugar donde cae el protagonista se llama el gran antes.
Sí,
¿no?
Sí.
Porque está antes del más allá.
Y después, pues, el gran después, bueno. Entonces está allí en ese lugar, vamos a ver ese lugar que es increíble. Donde empiezan a haber también unos diálogos hermosos de filosofía directa, ¿no? Con esta exquisita animación, porque aparecen estos seres de este plano llamado los Jerrys, que sí, son asistentes, ¿no? ¿Y quiénes son estos asistentes? ¿Por qué está hecho de esa manera la animación que nos volvió loco? Porque ya, viste, nosotros lo hablábamos, Fer, ¿qué es? ¿Un plagio? ¿Estamos hablando de un plagio? ¿Cómo se creó esta animación?
Sí, los Jerrys son muy parecidos a cualquier cuadro de Picasso. Y creo que eso es un guiño de, obviamente, gente que ama el arte y sí, que dibuja, que me encantó y que obviamente ningún niño va a captar, es más... Como muchas de las cosas que hace Pixar está más destinada a los adultos.
Hay un montón de guiños e easter eggs. Algunos los contaré, otros los van a ir descubriendo. Me gusta porque hay humor. Hay humor en la película. Sí, se puede haber humor y bien fino, gracioso. Hay belleza todo el tiempo. Un ritmo que no se pierde. La película no para, no se detiene. Vos querés seguir viendo más y más. Y hablan muchísimo. Me llama la atención que son personajes con una verborragia imparable, y vos decís, ¿cuánto diálogo hay acá importante? Que vos decís, a ver, pará, ¿qué dijo? Porque hay mucho, mucho diálogo y me encanta que estés hasta sobrecargada de diálogo, ¿no?
Sí, y en general el diálogo tiene su peso. Obviamente la película, vos decís, tiene humor, efectivamente lo tiene, sí, en general funciona, pero para mí entiendo que había que tener... que tenía que tener un alivio cómico la película. Y en ese caso no fue en un personaje, que a veces recae todo en un personaje que es el alivio cómico, sino en cuando la película se convierte en una película de cambio de cuerpo.
Sí, sí, sí.
Eso me pareció lo más flojo. Entiendo que era la parte que los niños van a amar, porque bueno, uno de los personajes entra en el cuerpo de un gato, el protagonista.
Para mí no es la parte más floja. No diría que tiene partes flojas. Pero bueno.
Pero ahí recae mucho en el humor físico, en el humor más infantil.
Yo no recuerdo humor infantil, realmente, ni físico.
Y pero ahí empieza.
Recuerdo
ahí
cosas empiezan... graciosas. A ver, cosas graciosas cuando hablan que lo está entrenando Copérnico, ponele. Eso me pareció a mí gracioso.
Porque sos adulta.
Sí, no recuerdo humor físico, Fer.
El humor físico. Tal vez no le prestaste atención. No le presté el humor atención. Físico se da precisamente en ese segmento de la película, que es cuando está el gato y se caen y ella no puede caminar porque no se acostumbra al cuerpo de él.
Como me olvidé esa parte. Sí, también guiños a los adultos, porque tampoco te vas a descostillar de risa. No es una película para descostillarse de risa, no tiene sentido. Creo que ninguna de Disney te reís. Hay Toy Story. Pero esas delicadezas sí me gustaron. Y estamos hablando de este limbo. ¿Quién es este 22? Es otra alma que, como decís vos, va a ir a la Tierra con Joe.
Sí, alma literalmente perdida, ¿no?
Sí, que ahí tengo una curiosidad para el final. Esperen un segundo. Y que la voz, la actuación la hace Tina Fey, que nos encanta Tina Fey realmente.
Sí, que hace muchas voces.
Hace muchas voces y bueno, fue la creadora de Unbreakable Kimmy Schmidt, que nos gustó mucho. Sí.
Y Terry Rock, que también tuvo mucho éxito.
Bueno, cuando estas dos almas vuelven a la Tierra, me gusta cómo están juntas, lo que van descubriendo. Hiciste un comentario gracioso, Fer, que te voy a dar el crédito a vos, porque el alma hace mucho tiempo que está allí, no quería ir a la Tierra por miedos. Cuando baja a la Tierra, le gusta la Tierra, y vos dijiste, ¿por qué le gusta, Fer? Porque ¿dónde cae?
Claro, bueno, yo creo que ayuda mucho el hecho de que están en Nueva York, porque ella empieza a descubrir que el mundo, que obviamente desconocía, es hermoso.
Y ya está, se fueron varios oyentes. Claro. Un saludo a todos los que no nos cargan. Bueno, pero si caí en Europa está todo bien, claro, está todo bien.
Chicos. Cabe preguntarse qué hubiese pasado con 22 si caía en otro distrito.
¿En otro distrito?
No, diría no en Estados Unidos, tal vez por Latinoamérica.
Latinoamérica, mira si
no
caí.
Sé si hubiese encontrado la misma belleza.
No sé, mira si caía en África.
Por ahí quería volver al gran antes.
No seamos malos. No hablemos nada más de Latinoamérica. Mirá si era África, no sé, no quiero mencionar países porque después la gente se ofende. Pero seguro que si caía en España o Londres, este chiste, si lo hacíamos, es un chiste fino como los de Soul, caía fantástico. Igual con Estados Unidos cae mal.
Una cosita sobre 22, ¿no? En términos no formales, termina siendo la protagonista de la película. Eso también es muy bueno, muy en bueno. Cuanto al guión.
Y también que la voz es femenina, me gustó ese detalle, aunque ella no iba a tener identidad, porque muchos detallitos. Bueno, vayamos un poco por partes porque me dispersé con lo de que caía en Brooklyn.
Sí, ni siquiera cayó en New Jersey, ¿no? Cayó en Brooklyn. Se quería quedar, obvio.
Bueno, también cómo dibujan a estos personajes, porque los hacen peculiares. Tienen que ser creativos cuando están en el limbo. Y también los personajes del planeta Tierra son un poco extraños. Tienen como los ojos muy juntos. Siempre es divertido ver qué se les ocurre, si son proporcionados o no.
Sí, igual es el estilo Pixar, ¿no? Es ese tipo de dibujo.
Sí, tal cual.
Donde hay una gran veracidad en cuanto a los ambientes, que parecen, como decíamos antes, fotorrealistas prácticamente. Pero los personajes mantienen ese nivel infantil.
Después, bueno, está muy bueno que se toque el tema de la muerte de esta manera. No sé si es para...
No, bueno.
Se tiene que hablar del tema de la muerte alguna vez. Y si querés acercarte a niños, ¿cómo hablas? Después tengo otra anécdota. Pero sí.
Yo creo que nunca Pixar se animó a tanto. Es casi milagroso que una película, entre comillas, infantil, esté llena de preguntas metafísicas. Uh-huh. Hubo en algunas de sus otras películas, muchas de las de Pete Doctor, pero no a este nivel.
Simples cosas, algunas son simples cosas que aún hoy un humano adulto se las pregunta, o si tienen hijos o no, o profesores, la sociedad de los poetas muertos. Que tenés que, bueno, esta es la vida, ¿qué es la vida básicamente? Un día te morís y no hiciste lo que querías, dicen eso tal cual. Sí. Yo estoy con piel de gallina. ¿Por qué dicen eso y ponen al toque alguien en una oficina?
Sí, siempre es el ejemplo, ¿no?
Siempre es el ejemplo que lo peor en la vida es estar en una oficina. Pero mira si estás, Fer, te digo, en la oficina de Apple. En la oficina de Disney.
Bueno, me parece que...
En la oficina de Google también es para tirarse, porque hay gente que soñaría estar allí en Disney en una oficina.
Me parece que tiene que ver con mostrar un cliché que todos entendamos. Entonces la oficina siempre está mal vista en ese sentido.
Sí, pero imagínate que es igualmente, otra oficina.
Igualmente yo creo que más allá de si es la oficina de Apple o de una pyme, lo que importa es lo que uno sueña. Entonces si alguien es feliz
en esa oficina,
en la oficina que no es de Apple, me parece que también debe ser respetado. Pero bueno, Acá sabes que hay un trazo grueso para que todos lo podamos entender y bueno.
Sí, igual también la película, como se muestra la relación que él tenía con los padres, siempre está el padre que no acepta el arte en un hijo. Sigue siendo hoy que el padre no puede aceptar que el hijo quiera tocar el saxo, tocar el piano. No, eso no es un trabajo, es como que no sueñes con eso. Me sigue llamando la atención que, bueno, en estos nuevos tiempos pongan a los padres así, que le digan más o menos, get a job.
Porque sigue pasando.
Bueno, dice, un día te morís y no hiciste lo que querías. Recordemos que Walt Disney, una de sus frases que está siempre en todos lados plasmadas, es piensa, sueñe, cree y atrévete, ¿no?
No, pero está muy bueno el hecho de que la película se pregunte y de alguna manera te interpele con esta cuestión de ¿por qué existo directamente? ¿No? La pregunta más grande de todos los tiempos. ¿Por qué existo? Y bueno, ¿y cuál es mi propósito?
Que ni está respondida esa pregunta.
Y te digo algo. No muchas películas de cine de entretenimiento se hacen estas preguntas.
Y de esta manera, pues si te las haces con un contexto, con sentido, porque viste, no es tirar frases porque sí para quedar cool.
Igual mencionaste a Coco, que obviamente es una película menor con respecto a esta. Pero ahí también había una búsqueda por encontrarle respuesta. En ese caso era como a la vida después de la muerte.
Sí, también.
Pero todo el acercamiento era más infantil.
Sí, y lo quisieron, no sé, como cuentito de hadas, no sé, no lo contaron bien. Por eso yo siempre digo que es mejor Book of Life y la gente se enojó.
Igual alguien te va a decir, todas esas preguntas que se hace la película, que son muy profundas, ninguna las responde.
No, porque
igualmente
eso
no, a mí no me molesta. Pero a mí no me molesta igualmente que haya buscado una respuesta a todo eso.
Sí, hasta el día de hoy no hay una respuesta para todo eso. También voy a citar a Alejandro Jodorowsky en una de sus últimas películas que le dicen, la vida no tiene sentido. Entonces vívela, ¿viste? No tenía, él dijo, no tiene sentido. Ya está, punto. Y
con respecto a eso que vos decías de la cuestión de la oficina, ¿no? También se muestra lo que considero yo un cliché, que es el maestro que está frustrado porque no es exitoso. En este caso, no sé si tiene que ver tanto con el éxito, sino con hacer lo que uno quiere.
Sí,
es como que él quiere tocar jazz, no quiere enseñar jazz.
Sí.
Digo, también eso es un cliché porque hay muchos maestros que están felices con su trabajo, ¿no?
Algunos que no llegaron dicen, me hice maestro porque no llegué, es así.
Bueno,
no,
eso
está,
es lo que,
no está mal.
No sé, eso es lo que dijo la ministra de la Reta.
Sí.
No sé, no creo que sea así.
Sí, yo creo que en muchos casos sí, Fer.
En cualquier caso, generalizar está mal.
Bueno, ya está, sí, nunca generalizamos nosotros. Después también quiero recomendar otro capítulo, hablamos de alma, algo muy profundo. Los Simpsons ya lo tocaron muchísimos años antes esto, cuando Bart pierde el alma y después se la vende a Milhouse. Uno de los capítulos más hermosos que vi en mi vida.
Es un clásico, ese es un clásico.
Pero está bien como cuando Lisa le dice, ¿pero qué es el alma? Hablan con Bart. Bueno, algunos filósofos dicen, y tratan de ver qué es el alma. Y el alma de Bart era como más divertido, su esencia, su luz, la esencia del cuerpo humano. Los Simpsons lo hicieron 10 años antes, de otra manera. Pero muy divertido, tu alma te acompaña todo el tiempo. Bueno, seguimos con Soul, paseando por Soul, por Limbos, por el planeta Tierra.
Grandes personajes secundarios, ¿eh? Como el capitán ese del barco.
Sí, otro cliché que es el hippie. El hippie habla de chakras. Es espiritual. Me pareció fascinante. Eso creo que no lo entendió absolutamente nadie, de niños, ¿no? Hasta adolescentes, te diría. No,
yo creo que la mayoría de los niños no sé qué pueden conectar. Solamente con los tipitos estas, las pequeñas almas como 22. Hasta cierto punto, y lo que digo yo cuando la película se convierte en una película de cambio de cuerpo, porque ahí entra la parte más divertida en cuanto a el humor físico, pero después, no sé.
Pero este hippie marinero que medita, es espiritual y está ayudando a otra gente en un plano medio, no lo entendió nadie, me pareció fascinante que hayan hecho eso. Y sí, es un hippie que después está en la calle con un cartel.
Sí. Estamos hablando muy bien de la película, nos gustó, sí. Tiene mucho valor lo que hicieron.
Va, dale, Fer, el pero para cagar todo, siempre querés un pero.
Pero no le escaparon al final feliz innecesario.
Ah, vos querías que muera, que quede arriba.
Sí, bueno, pero sí. Me pareció que era como, bueno, ahora rompieron un poquito las reglas. Está bien, las reglas eran cualquier cosa.
Pero Fer cree en los milagros.
Porque todo era hipotético. Entonces, si todo es hipotético, podemos hacer lo que querramos.
Bueno, te cago.
Inteligente el guión. Pero Entiendo que también, bueno, es una película dirigida a un público infantil, además del adulto.
Está bien, querías que muera Joe, todo bien, que
sí,
se quedara
arriba.
Sí, pero
me parece que inclusive tenía más peso todo.
Sí, yo pensaba, lo pensé, qué fuerte que va a morir, pero no se van a atrever. Igual me gustó saber que no murió. Hay una película francesa animada que amé, que sí, que muere el niño. Yo no podía creer, ¿te acordás? Fue hace 1000 años.
Claro,
La máquina del corazón, creo que se llama. Después la voy a poner en el grupo Función Privada por Revista Meta en Facebook, donde comentamos todo lo que hacemos.
Sí, esa es una película directamente para adultos.
Ay, estoy erizada.
Excelente.
Porque nunca tuvo un corazón. Ay, no, Dios mío, qué fuerte. Me quedé mal, no puedo recordarla. Basado en un cuento maravilloso.
Sí, amarguísima película.
Terrible. Es un viaje hermoso, Soul. Disney Pixar no venía fascinándome con nada a mí, y no soy fan tampoco del género, pero esta me gustó, me encantó verla. Y ahora te dejo, Fer, hablar 3 horas de la música, a ver si te metes el pero en el trasero. ¿Es el mejor soundtrack de Trent Reznor?
No es el mejor soundtrack de Trent Reznor, pero digamos que está muy bien separado lo que es el jazz, que lo hace un jazzero muy conocido, y la parte de todo lo que sucede en el más allá, que ahí la música es de Reznor y Atticus Ross, tiene un pulso que acompaña muy bien a las imágenes. Me parece que Reznor y Atticus Ross son personas que ven la película y le ponen mucho en la cuestión rítmica. Desde su primer soundtrack, desde Social Network, que parecía que estaba en compás con las imágenes. Entonces tienen esa magia y por eso los llaman de todos lados, ¿no?
Curiosidades. En la película 22 recibe ese nombre, ese número, porque la crearon. Fue el alma 22 que de repente apareció. Y como una referencia para saber cuánto tiempo transcurrió, el alma que fue nombrada antes de ella estaba en los 100.000 millones. Después, una anécdota, esto te va a molestar porque voy a citar a Juan José Campanella, entonces te vas a querer matar, que estoy hablando de Soul Disney con Campanella. No, porque es algo... ¿Sabes? Yo cuando estudiaba guión en Argentores, una charla con Campanella, él hablaba, bueno, como ya lo estaban llamando de todas partes, él tenía escrito, no sé a dónde llegó eso, una historia donde un niño moría e iba al infierno. Y lo sacaron volando de Disney, porque de eso no se hablaba. Me pareció que hace 15 años atrás plantear eso estaba bueno. ¿Y cómo era el infierno? ¿Y quiénes iban al infierno? ¿Y qué era el infierno? ¿Le iban a poner culpa, peso? Porque no iba a hablar de religión. Y si iba a hablar de religión, iba a ser como palos.
Te digo algo. Teniendo en cuenta el egocentrismo de Campanella, sin duda el proyecto se lo rechazaron por otra cosa. Se lo habrán rechazado porque el guión era malísimo, como el de Metegol.
Y él
usó esto de que el niño moría y que por eso se lo rechazaron, porque Hollywood no es progresista. Nada que ver.
Fue hace 15 años cuando estaba amaba a Cristina Fernández de Kirchner, así que Fer, ahí créele. Después, no sé.
No, ni en ese momento ni ahora.
Bueno. Bueno, hay muchos easter eggs, búsquenlos. No voy a decir nada, pero sí, no, referente a las otras películas de Pixar.
Les encanta eso de que estén todas unidas como en un universo al estilo Marvel. Bueno, la vas a calificar ahora, me imagino, con un rotundo 10.
No, la voy a recalificar con un 9, y ya creo que todo el mundo lo vio y debe ser más exitosa, no sé, en el streaming.
Me imagino que está teniendo mucho éxito y que mucha gente inclusive se está suscribiendo a Disney Plus por películas como esta.
¿Cuánto le das?
Sí, yo la voy a calificar con un 8. Me gustó mucho. Y ahora es el turno de Alexis Puig, que nos va a contar qué destacó de todo lo que vio en este 2020.
Bueno, creo que el 2020 ha sido un año obviamente distinto a los demás en cuanto a producciones de series y de películas. Hemos visto muy poco de cine en salas, así que eso ya de por sí cuestiona un poco este ranking sui generis que voy a hacer de cosas que me gustaron. Había en el lineup del 2020 muchas películas que estaba esperando y que se han pasado para el 2021, que ojalá podamos ver en la sala grande. Pero bueno, más allá de eso, creo que ha sido un año en donde obviamente el streaming y el on demand han explotado, y esto ha beneficiado en cuanto a la cantidad de cosas que podemos ver. Cantidad que no significa siempre calidad, está claro, ¿no? Las cosas que más me han gustado este año han sido generalmente cuestiones que tienen que ver con el género, sobre todo, ¿no? Dentro del género, el fantástico me ha gustado. The Boys, una serie de Amazon Prime Video que me parece que se ha presentado como una de las opciones más originales, interesantes y fuera del libreto de lo que comúnmente produce Hollywood, ¿no? Una historia que, si bien está basada en cómics, se aleja de los cánones clásicos de la historieta, del target familiar para regalar una producción muy brutal, muy sangrienta, muy adulta, con mucho humor negro y una crítica social muy interesante. Creo que eso me gustó muchísimo, The Boys. También, por supuesto, bueno, la explosión de Cobra Kai, que ya había visto en YouTube, pero bueno, que este año, al estar en una plataforma como Netflix, que es mucho más popular, tuvo, digamos, su debut con el gran público y se transformó en un suceso. Y a mí, obviamente, la volví a ver, me terminó de confirmar que era una gran idea esta de retomar los personajes de Karate Kid y presentar otra visión de lo que habíamos visto en la década del 80. Eso estuvo muy bien también. Otra serie que me gustó muchísimo es Patria. Es una miniserie, en realidad, de HBO. Creo que HBO se convirtió en la plataforma, ya hace muchos años, en la plataforma que, digamos, que nos genera no solamente entretenimiento, sino calidad, ¿no? Yo creo que eso es una marca registrada. Cada cosa que presenta HBO, sabes que tiene un sello de distinción. Y Patria, que es una serie española basada en el libro de Aramburu sobre el conflicto en ETA, fue para mí una de las grandes sorpresas y una de las mejores cosas que vi. También me gustó The Undoing, otra serie de HBO con Nicole Kidman y Hugh Grant, que, a pesar de que tuvo un final que dejó descontentos a muchos, a mí me pareció que fue una miniserie que mantuvo el suspenso durante bastante tiempo. Estas series son, creo, las que más me han gustado. Seguramente me olvidaré de muchas, pero digamos, haciendo un raconto, son las que recuerdo ahora, y si las recuerdo como las que más me gustaron, probablemente, quizás me olvide alguna, pero probablemente estas han sido las más importantes para mí. En cuanto a películas, sí, bueno, ha habido algunas cosas interesantes durante todo el año y otras que fueron decepción, pero la verdad es que, teniendo en cuenta que, digamos, que muchas películas no han visto la luz, yo diría que digamos que fue un año bastante pobretón. Con respecto a lo que viene el año que viene, tengo muchas más esperanzas. Muchísimas más esperanzas. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar. Si quieren escucharme, estoy todos los días desde enero a las 22 horas, de 22 a 0, todos los días en Cultura Pop, en Pop Radio. También los miércoles a la medianoche en Ciudad Magazine, en mi programa de cine, Cinetech, en su temporada número 12. Y bueno, por supuesto, todos los días en los noticieros de Canal 9. En Tele9 al amanecer y Tele9 al mediodía. Y por supuesto en las redes sociales y escribiendo también en Infobae, bueno, en varios lados. Gracias, que tengan un buen año y ojalá que sea mucho mejor el próximo.
Bueno, muy buenas recomendaciones de Alexis. The Boys, que vimos un solo episodio y hay que empezar a verla.
Sí, porque estuvo muy bueno el primero que vimos. Sé que hay gente fanática que nos escriben cuándo van a hablar de The Boys. Ya va a llegar el turno.
Cobra Kai, bueno, vamos a hablar de la tercera temporada la próxima semana.
Junto a Pato, los tres.
Sí. La serie Patria y también The Undoing, una serie de HBO de altísimo perfil que también la tenemos ahí para verla.
Sí.
Y todavía no... Hay muchas cosas, muchas cosas.
Me encantan las entrevistas que hace Alexis, sea en la tele o también pone en Instagram. Vean todo lo que está poniendo Alexis Puig. Hice una nota con Gal Gadot, de la que vas a hablar ahora, vos, Fer, recientemente. Con todos, con todas las superestrellas hace entrevistas. Así que nos encanta y muchas gracias por estar en Meta.
Y yo celebro que alguien como Alexis sea la cara del cine en lo que son los medios mainstream. Porque es indudable que es un nerd.
Sí,
es un nerd total. Habla y de lo que habla sabe, conoce, y te digo algo, no es lo que predomina en el periodismo de cine en televisión.
Sí.
No vamos a hacer nombres,
no, no
pero
dar nombres.
Durante muchos años quien era la cara del cine en la televisión dejaba mucho que desear, y que ahora él haya tomado esa posta y sea la cara, como digo, del periodismo de cine en televisión, me parece fantástico.
Me encanta porque me gustan los muñequitos, las figuras de acción.
Y yo creo que eso
es coleccionista.
Eso denota que hay amor por lo que habla. Así que gracias una vez más, Alexis Puig.
Ahora el turno de Fer, que va a hablar de tanto que nos gustó Soul. Ahora viene algo que no nos gustó nada. No.
Vimos en el streaming Wonder Woman 84, la película de Patty Jenkins, la secuela del gran éxito del 2017, Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig y Pedro Pascal. Aquella película del 2017 fue un exitazo increíble, no sé si te acordás, fue la película más vista del año. Bueno, así que había mucha expectativa, esta película se iba a estrenar en junio y bueno, terminó en el streaming como todo. ¿De qué trata? Bueno, si recuerdan que en la película anterior sucedía en el año 1918, ahora hacemos un salto y nos vamos a 1984. Wonder Woman sigue igual de espléndida, aunque pasaron todos esos años. Como superheroína no era conocida, ¿no? Esta es la gracia de la película al principio, de que ella salva a gente, pero no se sabe quién es. Tenía un bajo perfil, trabajaba en el Smithsonian ahí en Washington. Ahí aparece el personaje de Kristen Wiig, que se llama Minerva, que luego se va a convertir en Cheetah. Y acá empiezan los problemas de la película. Que es que descubren en el Smithsonian, descubren una piedra milenaria que concede deseos. Bueno, Minerva y el empresario Maxwell Lord, que es Pedro Pascal, se van a querer apoderar de esa piedra para pedir deseos. Hay tantos motivos por los cuales esta película no funciona que no sé por dónde empezar.
No, yo tampoco. Sí, la pata de mono, que también la hicieron los Simpsons, ¿no? Sí. Wishmaster, es Wishmaster de Wes Craven, pidiendo deseos. ¿Por qué el guante de Thanos tiene sentido y esto no? ¿Por qué el viaje en el tiempo de la hormiga tiene sentido y esto parece una boludez y lo otro no?
Bueno, en realidad hay una respuesta. Yo creo que, para empezar, creo que buscaron alivianar la temática con una película mucho más liviana, que es el estilo Marvel, precisamente lo que vos decís. Hace rato que Warner y DC están tratando de quitar el estilo Zack Snyder de la franquicia. Acá lo lograron, con resultados muy malos, porque no es una película de Marvel y tampoco es una película con la épica y la imaginería de Zack Snyder. Es un híbrido insulso. Y encima es una película que quiere darte un mensaje acerca de, según dijo la directora, el cambio climático. Yo no vi nada de eso, perdón. Sí, hay algo acerca del egoísmo de los seres humanos. Nada más.
Muy, muy naif, obviamente. Esto sí es para niños, esto sí es infantil, humor tonto, no Soulfer. Esto es para, no sé, no entiendo. Me encantó Kristen Wiig, solo puedo hablar bien de ella.
Desaprovechada también,
Sí, pero igual ella me gusta. Después también ni siquiera aprovecharon que fue hecho en 1984. Al menos habrán aprovechado eso. Unos golpes de nostalgia.
Sí, pero hay 5 chistes sobre 1984. Todos muy obvios. Exacto. Con la ropa y los peinados. Y nada más. Todo este MacGuffin de la piedra que concede los deseos. Efectivamente logra avanzar la trama. Con los resultados esperables, digamos. Nada sorprende en la película. No hay nada que no hayamos visto hecho mejor en otras películas, y bueno, no voy a nombrar otra vez a Marvel.
Por ejemplo, Kristen Wiig en su personaje pide un deseo y pide ser como Wonder Woman. Sí. Pero es tonta. Si pidió ser como Wonder Woman, no, parece que pidió. No se da cuenta que después un hombre, siempre presente ahí el hombre, le roba la piedra. Sí, ¿cómo no te das cuenta que porque te da un beso por una noche de placer, que una vez que tenés éxito en la vida te convertís en tonta y te roban una piedra?
Es como que pidió la actitud de Diana, ¿no?
Ser como ella, dice, pero bueno. Bueno. Y también Diana todo el tiempo, sin Pine no soy nada, para sos Wonder Woman.
Ese es el gran problema de una película llena de problemas, que es la relación de Gal Gadot con Chris Pine o de Diana con Steve Trevor.
No es El diario de Noah, no. Que es una película de amor, está bien el romance, pero ¿esto qué es? Yo no podía creerlo, está bien.
A ver. Para los que no la vieron o si la vieron, lo decimos. Eligen traer a la vida, entre comillas, a Steve Trevor. El deseo de Diana es precisamente ese, verlo. Y se manifiesta tomando el cuerpo de un pobre tipo anónimo que no sabemos quién es.
Le saca el alma como Soul.
Pero hacer algo así se contradice con el espíritu de Wonder Woman, del personaje, que es bondadoso, comprensivo. Si algo habían llevado bien a la pantalla del cómic era eso. Diana es una buena persona, un modelo a seguir para millones de niñas.
Sí, es fuerte, valiente, también es humana en un punto.
Pero hay algo, por ejemplo, en un momento de la película Wonder Woman dice, no me gustan las armas. Eso es revolucionario, es muy valioso en una industria que celebra las armas como entretenimiento y como la manera de resolver todos los problemas. Que una superheroína diga eso está buenísimo. Y a la vez hace esto, con esto de traer a la vida en un acto absolutamente egoísta, ¿no?
Después ella dice, no voy a volver a amar. No es como James Bond, que siempre le cambia la chica Bond. Ella tiene que estar siempre, Chris Pine va a tener que estar siempre.
Pero está bien, o sea...
Eso me causó gracia, porque en Bond siempre es una mina joven distinta.
No, bueno, por eso. Pero eso está bien definido porque está bien la traducción que hacen de los cómics, que es que efectivamente Steve Trevor es el gran amor de la vida de Diana. Entonces... Está bien que sea el único para ella.
No, sí, igual, viste, con los tiempos todo se va tocando, se va ayornando a los tiempos que corren, más allá de la esencia del cómic, y que todo pase en 1984, y hay que justificar a 1984, está bien, lo entendemos.
Y después está todo lo otro, esto que según la directora es una alegoría acerca del cambio climático, ponele, que a mí me pareció que lo mostró de una manera muy torpe. Esto de el egoísmo del planeta, ¿no? Porque cuando el malo le da la posibilidad a todos, porque él se convierte en piedra, le da la posibilidad a todos de que pidan un deseo, la gente pide deseos para ellos. Nadie desea la cura del cáncer o que no haya guerras. De hecho, en un abrir y cerrar de ojos, la sociedad se rompe. Se ven las calles de Washington destruidas. Es una cosa rarísima.
Humanos muy, muy egoístas. Es otro...
Sí, enseñanza. Pero está hecho de manera muy torpe.
Es
y bueno.
Para niños, Fer.
Sí, bueno, no sé si es para niños. Ya las películas no las hacen para niños. Ni Pixar hace
esto
las películas para niños.
Como... Una para otra, te digo. El guante de Thanos tiene sentido. Esos viajes en el tiempo. Lo que pasa con la hormiga para volver antes de Thanos.
Bueno, ahí está.
Y esto
ahí
nos
está.
Parece una boludez, lo reitero.
Ahí está la habilidad de los guiones y de cómo se presentan las cosas. Y de cómo uno, al suspender su incredulidad, compra algo.
Sí, igual te acordás, yo te dije que en un momento Thanos dice, bueno, ahora me voy a descansar. No hubieran puesto esa línea.
Ah, vos te molestó eso,
no,
sí.
Es un super dios, no sé qué era. Y dice, ahora estoy cansado, dijo.
Los dioses también necesitan descansar.
No, el guión, ahí el guionista se pegó un tiro. No, que no diga nada, ahora el universo es mío. No sé, que no diga nada, sino que decir, ahora me voy a descansar, estoy cansado. Bueno, paréntesis.
Yo digo,
así que no magnifico a Avengers. No.
Analizar al superhéroe como mito moderno, parte de la cultura popular, sería muy largo.
Y sí.
Pero déjame decir algo sobre cómo estas dos empresas, Marvel y DC, han decidido presentar a sus héroes y a sus villanos en el cine. Fíjate cuál es la crítica que se le hace siempre al cine de Marvel. Que los villanos son flojos.
Sí.
Bueno, acá se presenta un villano en una película de DC, muy fuerte, tan fuerte, no en términos de poder, sino en términos de protagonismo. La película es tanto de Wonder Woman como de este Lord Maxwell que a nadie le importa. Y yo creo que todas las películas de DC, si las analizamos, inclusive las de Tim Burton, son más acerca de los villanos que de los superhéroes. Eso es lo que invierte Marvel y que por eso logran lo que logran. Que las películas de Marvel son acerca de los superhéroes. Los villanos son secundarios.
Puede ser, no sé, tengo que pensar.
Fíjate, pensá en las películas de Tim Burton. ¿Quién es el protagonista de Batman Returns? El Pingüino, sí. Y Gatúbela. Es una fórmula que han repetido todo el tiempo.
También el tema del guión y el humor. Eso influye mucho. No te reís, no la pasás bien con Wonder Woman. Te entretiene, pero...
Sí, al
es
margen...
Es todo tan fallido.
Sí, hay que decir que... Gal Gadot tiene una presencia escénica y un carisma de estrella de cine.
Nada más,
que
no.
Obviamente no es una buena actriz, pero sí es una estrella de cine. Como le pasaba en los 80 a Stallone o a Schwarzenegger, que no eran buenos actores, no lo son todavía. Pero son estrellas de cine y a la gente les gusta verlos.
Eligieron a Gal Gadot por cómo luce, porque en los cómics, no por dotes actorales.
No, obviamente no, pero...
Ah, ¿querés hablar del final, de la escena post-crédito?
se presenta una sorpresa, una especie de cameo. A mí me pareció muy obvio.
Sí, igual me gusta. Eso fue lo mejor de todo para mí, igual, de las dos, sí, horas de película.
Era esperable, porque inclusive ya habían en redes sociales adelantado que estaban todo el tiempo juntas, Linda, sí, Carter y Gal Gadot. Y bueno, efectivamente aparece la Wonder Woman original. Para mí tendrían que haberla puesto en la película. Porque se habla de este...
Bueno, como Leia. Vos Leia la ves y te emocionás y lloras. Bueno, hay gente que cuando la pongan más...
No, yo no me emociono
más...
con Leia.
Sí, te emocionaste con Leia.
No, no, para nada. Con la Leia CGI no me emocioné. Ah, bueno. Me emocioné con la Leia original.
Bueno, te emocionaste. Si ponen a esta que es original...
Sí, pero por eso digo, tendría que haber estado en la película. Porque se habla del traje de ella, Asteria. ¿Y por qué no iba Wonder Woman a buscarlo, el traje, y se lo daba Linda Carter? Fer, termina siendo un cameo ahí, tonto.
Esto pasa en la tercera, dejales tiempo. Bueno. Ay, vas a ver que en la tercera pasa eso que estás diciendo. Y va a ser mala igual.
No me gustó Wonder Woman 84, tampoco era que esperaba la gran película, pero bueno. Con sus problemas, la de 2017 había sido una muy buena película, sobre todo teniendo en cuenta cómo venía DC. Esta hizo todo absolutamente mal. Le voy a dar un 4 para que haga juego con el 84.
¿Sabes qué película quiero que hagan de superhéroes? Que no sé por qué no se habla del tema. Supergirl. Yo la amaba. Me volvía loca en los 90 ver Supergirl.
A mí me
porque
gustaría.
Está la serie que vi, me gustó. Sí. Pero no la quería seguir. Calista Flockhart.
Sí, no tiene nada que ver, además, porque está la serie de Flash y ahora van a hacer la película, sí, de Flash. O sea que tranquilamente podrían hacerla.
Sí, pero bueno, ni lo mencionamos. Pero me encantaría, porque yo la amé. Y la veía todos los fines de semana.
A mí me gustaría que hicieran un cómic de los 90 que tuvo su serie en MTV que se llamaba The Max.
Ah, sí.
Es un poco... No es muy comercial, pero estaría muy bueno. Y también Spawn.
Bueno, yo le voy a dar un 5. La nota cobarde. Un 5.
Y ahora es el turno de lo que Pato vio esta semana.
Hola, cinéfiles. ¿Cómo están? Aquí Pato Paludi. En este nuevo año, en esta nueva temporada de Meta Radio y con esta nueva cepa del COVID. Por lo tanto, estamos con el mismo distanciamiento del año pasado, pero no todo es lo mismo. Algunas cosas cambiaron. Biden es el presidente de los Estados Unidos. En unos días, en muy pocos días, llega WandaVision, ¿no? Hecho trascendental de este 2021. El cómic más original y maravilloso de Marvel, según Fer Casals. Bueno, sé que muchos están muy felices por eso. Estuve viendo algunas imágenes, ¿no?, que muestran una suerte de estética de sitcom al estilo, no sé, Casado con Hijos, Married with Visions, ¿no? Meet the Visions. Pero bueno, vamos a ver cómo eso funciona con los fans de Marvel, ¿no? Que sin arbolitos bebés, bailando, no le encuentran gracia a nada. Ya lo pudimos comprobar con Mujer Maravilla, están enloquecidos con Mujer Maravilla. Aparentemente faltan los arbolitos y los castores con ametralladora. Pero obviamente... Yo no vengo a hablar ni de política, ni de medicina, ni de negocios millonarios que no son cine, sino que voy a hablar de la película Drunk o Another Round de Thomas Vinterberg, una película de Dinamarca. Es la peli que Dinamarca elige como precandidata al Oscar. Prácticamente ya está asegurada su participación en la próxima ceremonia. No queda ninguna duda que va a ser una de las 5 candidatas. Y hoy... se dice que es la gran favorita a ganar el Oscar a película extranjera. Así que atentos los que la encuentren por ahí para verla. Y aquí cuenta la historia de 4 profesores de secundaria que a modo de un experimento, ellos tienen una vida bastante rutinaria, aburrida, ya no encuentran ningún placer en su trabajo. Y entonces deciden, como experimento, empezar a consumir alcohol para analizar si esa graduación de alcohol en sangre les produce una desinhibición que les genere o que les permita enfrentar sus vidas con mayor entusiasmo. Claro, una premisa provocadora, obviamente, bueno, de estos directores daneses siempre vienen con temáticas así, que golpean, y obviamente creo que va a generar muchos debates. ¿Por qué? Porque la película está lejos de ser un cuentito moral de lo que uno podría esperar, ¿no? Con una temática así. Obviamente va a ir mostrando las consecuencias, porque en un principio todo va a ir saliendo bien, pero el alcohol va a empezar a tomar el control de la situación y los personajes van a ir perdiendo el control. Creo que ahí está lo mejor de la película, ahí se ve la pericia de Thomas Vinterberg con la cámara. Es realmente muy inmersivo y muy desesperante, y hasta marea mucho ver la película, porque obviamente la cámara asume ese rol de que todo les empieza a dar vuelta en la vida, y eso está muy muy bien transmitido en imágenes. Nosotros vamos a ir siendo testigos de todo esto, pero obviamente creo que lo hace sin demonizar el consumo, y eso puede generar alguna incomodidad en los espectadores. Obviamente es una película de grandes actuaciones. A la cabeza Mads Mikkelsen, sensacional, realmente una de las actuaciones del año. Y bueno, nosotros ya vimos el año pasado en los Oscars la tendencia a premiar a películas extranjeras más allá del rubro en el que siempre participan, así que no sería nada extraño que Mads Mikkelsen esté nominado a Mejor Actor, comparta la categoría con otros intérpretes americanos, y bueno, si le toca competir, todo indica que va a ganar, ¿no? Porque es realmente una actuación maravillosa. Pero bueno, no solo es Mads, sino que todo el grupo, esos cuatro protagonistas que tiene la película, todos están realmente muy muy bien. La película, yo creo que nos trae a un Vinterberg bastante diluido. Yo creo que la peli no cae en provocaciones visuales ni en golpes bajos, que por un lado algunos lo pueden agradecer, pero bueno, viniendo de este director, realmente cuando yo empecé a ver la película dije, bueno, esta se va a desmadrar hasta situaciones que va a ser insoportable de ver. Yo creo que la peli mantiene un tono correcto siempre. Obviamente hay situaciones extremas, pero no al nivel de lo que uno esperaría de Thomas Vinterberg. O sea, esto en ningún momento se va a convertir en Requiem para un sueño, lo cual no estaría mal, obviamente, si está bien hecho, por más que sea duro, lo festejaríamos. Pero no, me parece que Vinterberg se queda en un plano hasta muy amable con el espectador, y creo que lo hubiese hecho bien, hubiese sido más impactante que la peli tenga otra fuerza y otra violencia. La historia pasa un poco por ahí. Y bueno, obviamente ni hablar del último acto, donde definitivamente el director toma, creo que, las decisiones más arriesgadas de toda la película. Vean Another Round, es una gran película, es una peli que provoca muchas sensaciones incómodas, eso está bien, viene con el director, no se esperaba otra cosa. Me hubiese gustado un poquito más, pero bueno, Vinterberg también va creciendo, se ve que ya no es tan morboso, ya no tiene la necesidad de azotar tanto a sus espectadores, y bueno, muchos lo agradecerán y otros nos quedaremos con ganas de un poquito más. Igual es muy buena, así que hasta aquí los dejo con esta primera entrega en esta temporada 4 de Meta Radio. Ojalá lo hayan disfrutado, y será hasta la próxima semana, chickens. Nos vemos.
Bueno, Pato tuvo tiempo de hablar de Druk y también de insultar a todos los oyentes que disfrutan de las películas de Marvel, ¿no?
Fuerte, no sé por qué hace eso. Porque es controversial, Pato.
Él cuenta con orgullo que nunca leyó un cómic, y digo, se nota porque tiene un prejuicio importante, ¿no? El prejuicio es eso, es juzgar sin conocer. Pero bueno, Pato es así y lo queremos igual.
Igual Pato suele burlarse, no sabes hasta qué punto... También con Pantera Negra.
Sí, porque.
Que no le entraba en la cabeza, que fue la más vista de todos los tiempos.
Claro.
Y se reía.
Y además hay algo que es clave, y es que queda muy bien criticar películas de superhéroes. Es muy cool, quedas muy cool.
Claro.
Y ganás puntos cinéfilos.
Porque está bien criticar eso, y después todo bien Argentina, y Europa siempre el Olimpo, ¿no?
Claro, obvio. Bueno, habló de Druk, la película de Vinterberg, que también vimos nosotros.
Sí, le gustó mucho a Pato, creo que a todo el mundo le gustó, porque nos cae tan bien el actor, creo que eso influye, después analizas la película, pero Sí. Lo amamos, lo amamos.
Matt Mikkelsen es un gran actor en cualquier cosa.
En cualquier cosa.
Mira que adorás. Hace películas comerciales, hace tanques, ahora va a estar en una película de Marvel, justamente.
La serie. Es un poco Willem Dafoe, ¿no? Va por ese camino.
Sí, sí. Me pareció que no tiene Druk la profundidad de las películas anteriores de Vinterberg, especialmente The Hunt.
No, The Hunt es insuperable.
Con The Hunt comparte esta mirada sobre la docencia y la influencia social que tiene un profesor. En ese sentido son películas un poco hermanas. Y por momentos me hizo recordar temáticamente a Fight Club, ¿no? Con este link que hace entre la búsqueda de una masculinidad perdida, en este caso con el alcohol, ¿no? En Fight Club era con la violencia. Es una película muy cisgénero. La mujer es accesoria en Druk.
Sí, no. Son ellos. No hay mujeres. Ni siquiera es el interés la mujer. No se habla de ese mundo de infidelidad. Es otra cosa. Es algo muy masculino.
Sí. Me pareció que no termina siendo nada. Como que la tesis de la película se queda a mitad de camino, ¿no? Está esto de soportar la vida a través del alcohol. Porque yo creo que los personajes llegan al alcohol por el aburrimiento que les genera la vida.
Otra vez esas sociedades como en The Hunt, que no pasa nada.
Claro, yo creo.
Están aburridos, entonces empiezan a hacer cosas.
Tiene mucho que ver el hecho de que se muestra la sociedad dinamarquesa, ¿no? Dinamarca, un país del primer mundo.
Te voy a decir la capital, Copenhague.
El aburrimiento es un conflicto en una sociedad que tiene todo solucionado.
Escuchemos, si hablamos de Hunt, no sé dónde, decimos exactamente lo mismo. Claro. Ver esas sociedades que, no sé, es todo como meseta. No hay picos de locura o lo que se ve, ahora nos llama un danés. Tienen que hacer algo extremo, vivir al extremo. Después igual acordate que después Noruega y todos esos países, un poco no hermanos, pero está el metal y prenden fuego las iglesias.
Se sabe que en estas sociedades tienen grandes índices de suicidios y de personas, como digo, donde no existe la pobreza, donde la clase media sería clase alta en un país latinoamericano. Entonces tienen todo solucionado en cuanto a vivienda, futuro.
El white people problem, querés decir también.
Claro, entonces me imagino que eso es lo que de alguna manera busca retratar Vinterberg. Y bueno, y también más allá de eso, si querés un mensaje más global que puede dejar la película, es que la vida es insoportable para todos.
Otra vez, hablamos
vivas,
de todo.
Claro, vivas en Dinamarca o en Buenos Aires.
O caigas como Soul en Brooklyn o en Avellaneda.
Es difícil y por eso se necesitan agentes externos para poder soportarla, que puede ser el alcohol, una droga o no sé.
Sí, igual a mí no es que no queda en nada, eso lo decís vos. Para mí, es creativo, me gusta el tema que eligió porque no imaginé que iba a ir por ese lado, sea el aburrimiento o no.
Sí,
me interesó, mira, quieren ver, me interesó cómo fue todo. No es la película del año, no la voy a recordar como siempre como The Hunt. Pero me gustó, aparte me es un placer verlo a él. Y cuando alguien es tan virtuoso en lo que hace. Y los diálogos no me parecieron mal, está normal.
Me refiero específicamente al final de la película, donde yo creo que ahí no hay un cierre de la historia. Y hay más una cuestión contemplativa. De decir, bueno, esta es la historia que quería contar, hasta acá llegamos, fin. Eso me pareció un poco flojo, porque me parece que Vinterberg tiene cosas para decir. Al llegar al final dije, ¿esto era todo lo que tenía para decir? ¿No había nada más?
No, nada más. Tampoco no le estás pidiendo demasiado. No
le estoy pidiendo demasiado porque
para mí estaba
él, en The Hunt hay un gran comentario acerca de la sociedad dinamarquesa.
Pero acá ya lo hizo. Para mí ya está hecho.
Bueno, esta es otra película.
No, en esta misma ya quedó claro. No sé. No iba a tener un cierre. No puedes compararla con The Hunt.
Que quede claro, no me molesta una película que no tiene cierre.
Para mí sí tiene cierre y no tenés que compararla.
No. Por eso repito.
Yo también repito.
No me molesta una película que no tiene cierre. Digo, no es eso, que no es que yo quería un cierre. Lo que me parece es que lo que plantea, lo que quiere decir, lo dice de manera incompleta. que es otro tema.
Para mí, repito, sí tiene un cierre, no lo dice de manera incompleta. Creo que ya no estaba, no se tenía que decir nada más, si no ya seríamos un poco redundantes. Ya está, es esa historia de esos hombres maduros.
Se puede decir algo sin ser redundante.
Bueno, para mí ya estaba bien. Igual lo lamé, yo amo The Hunt. Esta, no sé, la mitad de la nota de Hunt, ponele, si las tengo que comparar, pero es injusto comparar. Igual es un gran director, nos va a seguir sorprendiendo, y con este actor seguro.
Sí.
Y hacen una remake, Fer, hacen una remake en Yanquilandia.
Vos sabés que estas películas, en general, salvo que tengan algún asesinato, como Funny People, en general no las hacen en Hollywood, porque me parece que es un tema que no interesa a nivel comercial, pero bueno.
¿Y en Argentina, si hacen algo así?
En Argentina, mejor no te digo, bueno. Y seguimos con las críticas express. En este caso vamos a otra película que también vino con mucho hype, con rumores de premios, en la trunca temporada de premios 2021. Se trata de Sound of Metal.
Igual hay gente que la amó en demasía. ¿Eso querés decir, Fer?
Sí, sí. De hecho, escuché un podcast de cine que yo escucho que se llama Slash Film, que lo recomiendo, y los conductores la eligieron como la mejor del año. Uh-huh. Es una película dirigida por Darius Marder y la premisa es muy simple. Un baterista de heavy metal va perdiendo su audición. Lo primero que muchos dijeron de esta película es el diseño de sonido que tiene. Es increíble, te hace sentir como si te estás quedando sordo. Parece que...
La ironía de Fer, ¿no?
Sí, sí, porque de nuevo pasa lo que pasa siempre, ¿no? Con millennials o centennials que parece que no vieron nunca una película anterior al año 2010.
No vieron.
¿No escucharon lo que hace Lynch a nivel diseño de sonido en sus películas? ¿No escucharon lo que hace Coppola con el sonido en sus películas? ¿No vieron Saving Private Ryan de Spielberg?
No vieron nada, Fer.
En esta película, todo lo que hace el diseño de sonido es bajar el volumen cuando el tipo no escucha.
¿Qué haces si abruptamente te quedas sordo o ciego?
Me preferiría quedarme sordo que ciego, sin duda.
Lo fuerte es que sale $80,000 el implante para poder oír, pero es muy raro ese implante que yo desconocía, me informé.
Sí, bueno, la película va a ser esto de, bueno, ver cómo este muchacho está tratando de no quedarse sordo, ¿no? Entonces está como en negación de su enfermedad, va a ir a un lugar donde, precisamente una especie de granja, donde otras personas están perdiendo su audición, ahí... Va a conocer al personaje que creo que es el mejor de la película. Sí. Una gran actuación del actor Paul Raci. Creo que las charlas con él son lo mejor de la película.
Sí, eso. Hay como una enseñanza, un mensaje. Porque también le habla gente sorda a esta película. Es de inclusión. Sí, sí, es de inclusión.
De hecho.
No sos enfermo si estás sordo, ¿no?
De hecho, tiene la aprobación de parte de nada, la comunidad de gente sorda. Instituciones, parece que se informaron a la hora de escribir el guión y aparentemente eso está muy bien. A mí la película no me gustó.
Fue una, por eso la pusimos en críticas express porque no va a quedar en nosotros esta. Bueno, igual ponemos en express buenas. En nuestra vida, en nuestros oídos, no va a quedar esta historia. Me gustó la actuación del protagonista, pero tampoco es para desmayarse. No sé por qué. Está muy inflada, la siento muy inflada.
Está inflada, yo creo.
La valoro, pero no sé, no conecté, no sé qué decir. Estoy un poco, sí, está bien filmada, el sonido, bueno, lo que explicó Fer. No entiendo qué otro mérito sobrenatural le tenemos que dar.
A mí hay cosas que no me gustaron. No me gustó el cliché de que sea un músico de heavy metal, ¿no? Esta idea bien de...
Vos
de
te vas a quedar sordo, aparte.
Claro, bien de señora, ¿no? O de nuestras madres que decían, baja esa música que te vas a quedar sordo.
Pero cuando... ves qué pasa, ¿no? ¿Qué claro, pasó?
Cuando en general este problema que muchos músicos tienen de quedarse sordos es por el monitoreo altísimo. Y eso le puede pasar a Luis Miguel.
Oh, o Luis sea, Miguel, ¿quién trajiste?
Y sí, porque no tiene que ver el género musical, sino los decibeles de la música... En el monitoreo.
Tampoco me gustó la conexión con su mujer, con su novia. Me pareció ridícula esa relación de
pareja. Ella desaparece de la película 40 minutos.
No, está bien, no tenía que ser la protagonista, pero igual desaparece. No, cero conexión con los personajes. Está bien, medio fríos todos. Por eso lo mejor es la enseñanza en esta granja.
Mira, yo te digo.
No todo está perdido de alguna manera. Igual él tuvo la plata para hacerse y de alguna manera al menos escucha. Entonces. Sí. Son tragedias, sí, terribles, pero. Es un subgénero.
Subgénero. ¿Busca? Subgénero miseria. Subgénero miseria de una persona, ¿no? Enfermedad, obvio. Pero a mí me parece que el arco del personaje es muy chato. Hombre recibe noticia que cambia su realidad. Hombre se niega a aceptar su nueva realidad. Hombre acepta su realidad.
Bueno, otra vez, los Simpsons, te lo tengo que citar otra vez.
Pero es así. Es así. Es tres actos.
¿Y hay una moraleja?
La noticia, la negación y la aceptación. Se terminó la película.
Bueno, fue elegida por muchas personas como la mejor película de 2020, así que Fer.
Y bueno, no coincidimos esta vez.
La próxima crítica express.
Se trata de The Nest, escrita y dirigida por John Dorkin, el mismo que había hecho Marta, Marcy, May, Merlin, una yes. película que había sido bastante venerada. Protagonizada por Jude Law y Carrie Coon, que básicamente es. Por eso la vimos.
Los dos la nos
razón,
encantan.
La
los
razón
dos.
Por la que la vimos.
Carrie Coon la recordarán de hace no mucho de Leftovers, que ahí dijimos wow. Y Jude Law de todo, que ahora está volviendo con todo, con la esencia. Qué actor que es sí. también, los dos.
Cuanto más viejo, mejor actor.
¿Y más lindo?
También. Son los 80.
Qué linda pareja los dos también, déjamelo decir. Fer, ¿hacen pareja?
Un poquito de pareja.
No, calla.
Un poquito de pareja.
Qué zarpado que fue.
¿Con quién sale Jude Law? No creo que salga con Carrie Coon. No creo que salga con una mujer de 50 chao. Años.
Bueno, sé que Jude Law tiene como 10 hijos. Estoy googleando. Jude.
Yo te aseguro, sin saberlo, ¿no? Que la mujer no tiene 50 años.
Parece jovencita, Fer, ¿eh? Ah. No sé. Se casa con la psicóloga. Ahora, en 2019, se casó con una psicóloga.
¿Puedes averiguarme la edad hijos. De la psicóloga, por favor?
32 años.
Bueno, te lo dije. Nah. ¿Viste que era desparejo con Carrie Coon?
No, es hermosa. Ya la estoy viendo a Filipa Coon. No, me quedo con Carrie Coon toda la vida.
Bueno, Jude Law no.
No, bueno, sino en la serie. La película.
Bueno, son los años 80. Esta pareja vive en New York. Él es inglés, como en la vida real. Y va a convencer a su mujer de irse a vivir a Inglaterra para aprovechar una oportunidad laboral. A mí me encantan las películas de matrimonio desgastado que se va rompiendo. Pensé que esta era una de esas películas. Me equivoqué. No es una película acerca solamente de eso. De hecho, termina siendo más acerca de la figura de la mujer en un matrimonio y cómo el acompañar al hombre termina siendo el único y triste rol, ¿no?
Pero también está, por eso, otra vez ambientada en los 80, siempre hay que justificar todo, ¿no? Pero sí, ella es como, no la sombra, pero hay que hacer lo que él dice.
Igual eso sigue pasando ahora también,
¿no? Sigue pasando. Igual, bueno, si hay un trabajo espectacular que le sale a alguno de los dos, bueno, se puede llegar a un arreglo. Pero Jude Law, hay un arco muy interesante. Están muy bien dibujados sus personajes. Jude Law, bueno, con una actuación también increíble. Lo que pasa es que se luce más por lo que sucede.
Él es un tipo patético.
Claro, en un momento dice, finjo que soy rico. Entonces, su vida siempre fue fingir. Nunca lo fue. Hasta le ocultaba el dinero a la mujer. Entonces, ahí eso sí me parece interesante, porque eso pasa mucho. Parejas grandes, años de casados, que no sabe los negocios del marido. No es que estaban en la droga, ¿no? ¿Viste? Sí, estas historias. Sí. Nada, es alguien que sueña con ser empresario y termina siendo, como él lo dice, patético, y le termina pidiendo disculpa a la mujer que la arrastró a todo.
Igual se supone, ¿no? Porque la película muestra muy bien que él le da todo a la mujer.
Sí, como
todo lo que una mujer desearía, ¿no? Como que le da un tapado de piel, ¿viste? Le hace un establo para ella porque a ella le gustan los caballos y trabaja con caballos. Pero no deja de ser esas cosas como para que se entretenga y,
claro,
y no joda.
Tipo entretenete. Porque entre ellos no están mal, no es, viste, que a veces es una infidelidad, es otro tema, va por otro lado. Eso sí me pareció interesante. Sí,
original en ese aspecto. Igual siempre que se quiere mostrar una historia de ambición económica, se la sitúa en los 80s, ¿no? Porque está la cuestión esta de Wall Street y la era Reagan y todo eso. Y me parece un cliché que es parecido al cliché que usa el cine argentino con la dictadura, ¿no? Que siempre que se quiere cargar de dramatismo algo, se lo sitúa en la dictadura, en las películas argentinas.
Y sí. También está la madre que hace madre de Carrie Coon en la película y le da consejos de la época acá. Y bueno, aguantalo. La típica es... Y lo está haciendo por la familia. No sé. Igual me gustó, ¿eh? Disfruté mucho de los diálogos, pero de las actuaciones, ¿viste? Podría ser por momentos, esto es una obra de teatro, verlos a ellos dos discutiendo en la casa.
Volviendo a eso que dijiste.
Andate de Baumbach, ¿no? Sí. Dios mío, esta pareja con cierta edad.
Volviendo a eso que decías de la madre diciéndole que aguante, ¿no? ¿Cómo esto se da en la vida real? Digo, no, olvídate de un minuto de las películas.
Sí.
¿Cómo se repite la historia, no? La madre que aguantó le dice a la hija que aguante.
Y lo tengo que citar, siempre citamos nuestra película.
Los matrimonios.
Que se vienen más sorpresas, Brachi TV Color, que también Hilda dijo, aguantamos. Siempre ella aguantaba.
Sí, sí.
Él estudió, él trabajó.
Es como la palabra clave del matrimonio, ¿no?
Él podía hacer las cosas, ahí muy distinto. Vamos a ver si es al revés también a veces. No, bueno, él me aguantó.
Eso dentro de 50 años, por ahí. The Nest.
Que también la recomendamos, por supuesto.
La recomendamos, sí. No es perfecta, pero está muy bien.
Deja de criticar al último momento. Cerrá sin criticar, Fer, no un es, segundo.
No es una película perfecta. Bajate. No quiero que interpreten que esta es la película del siglo.
No, porque no está en nuestro top. Pero sacate el sombrero y levantate ahora por las actuaciones, porque no estás acostumbrado a ver estas actuaciones, Fernando.
Ahora vamos a algo mucho más liviano. Se trata de Freaky. La película de Christopher London, que había hecho Happy Death Day, que nos encantó.
Sí, muy bien la chica, la quiero ver en todas partes.
Acá repite lo mismo, porque si recuerdan, si vieron Happy Death Day, era el día de la marmota, Groundhog Day, en un seteo de terror. Y acá hace lo mismo, es Freaky Friday, la película Freaky Friday, en un seteo de slasher. En este caso produce Bloom. Es otra de las películas baratas de Blumhouse.
Ah, pero esta te gusta, Fer, porque viniste hablando pestes de Blumhouse. Sí, esta pedí perdón.
Esta me gustó mucho. Bueno, ¿de qué trata Freaky? Es un asesino serial, que es Vince Vaughn. Asesina a 4 adolescentes al estilo Jason y roba una daga que tiene poderes. Con esa daga va a intentar matar a otra adolescente, pero lo que desata es un conjuro donde cambia cuerpos con la adolescente.
Ya, espera.
Y toda la película va a ser eso. Vince Vaughn actuando como una teenager.
Pará, es un poco de Soul y un poco de Wonder Woman porque está la piedra. Sí. Que veníamos hablando, no entiendo nada, claro, me volví loca.
El deseo y está el cambio de cuerpos. El género, cambio de cuerpos, que bueno, hay un montón de películas, como ya dijimos, Freaky Friday. Las dos versiones, la de Lindsay Lohan y la de Jodie Foster.
Sí, tampoco hay mucho que hablar. Está buena, divertida para ver a Vince Vaughn. Pero los estereotipos de los años 80, no, 90, Viernes 13, yo no, a mí no me mató de Fer.
Para mí hay mucho para hablar. A mí me encantó esta
en
película.
En Crítica Express no.
No, claro, estoy contenido porque estamos en Crítica Express, pero me parece que tiene muchas cosas muy bien esta película. Para mí, el punto clave con una comedia de terror es si la comedia te hace reír y si el horror es gore. Y acá se cumplen ambas. Realmente es graciosa y realmente es súper gore.
Sí, eso sí, bueno, por ahí te gusta mucho eso. Me hizo reír, me divertí, ya la olvidé. Está bueno que a él le hayan dado un papel así, pero tampoco creo que fue maravilloso. Se estaba divirtiendo el actor haciendo eso.
Y nos estábamos divirtiendo nosotros.
Hasta ahí, tampoco fue el mejor día de mi vida.
Yo, claro. Yo, para mí, Christopher Landon, este chabón que hizo Happy Death Day y ahora esta...
Me gustó más la otra, sí.
Lo voy a seguir. Porque me encantaría que tome otra película reconocida y la convierta en una comedia de terror como viene haciendo hasta ahora.
Pero me gusta más cuando hizo la creación de Happy Death Day que tome esto igual. Igual es bueno, es divertido, pero no... No es para, friki. Para eso, en ese estilo, tampoco es lo mismo, no es comparable, pero te voy a citar a Becky, no sé, que también era gore.
Sí,
era,
pero con todo otro, eso. Pero con otro tono.
O con otro tono, me quedo con el otro tono.
A mí también me gustó mucho Becky. Pero bueno, friki, realmente la amé, te diría.
Bueno, te ponerán en tu top 10.
Para tanto no, para tanto
tal
no.
Tal vez sí.
Y por último, y para terminar, una mención, porque estoy un poco enojado. Terminó la segunda temporada de Mandalorian, una serie de la que hablamos varias veces.
Hablas dos minutos de esto, ¿eh? Porque no... Nada.
Una temporada que acentuó defectos y virtudes de la primera. Virtudes, el tono, el ritmo, la muy buena idea de hacer un western espacial, sigue siendo una muy buena idea. Y los defectos, también los mismos que tenía la primera temporada. Narrativamente todo parece una excusa... Mandalorian está ahí dando vueltas con The Child, sin un propósito definido, no son misiones, son excusas los episodios, aunque súper entretenidos y muy bien filmados, está Robert Rodríguez, está buenísima la serie, pero yo creo que ese es el gran defecto junto con el final de la serie, el último episodio.
Para que el fan esté feliz,
que
Fer.
Es apelar a la nostalgia ya, al fanservice asqueroso.
Ya como terminó Star Wars, que fue un asco.
Sí,
¿qué
sí.
querés pedir de
sí,
este
bueno,
final?
Sí, obviamente.
Es lo que la gente es una, quiere. Es lo que la gente quiere.
Es una fórmula. Igual te quiero ver la semana que viene criticando de esta manera a Cobra Kai, porque es lo mismo.
No, hasta ahora
es exactamente
no
lo
estoy
mismo,
viendo lo mismo.
Ah, ¿no estás viendo los personajes de las películas de Karate Kid?
No está terminando todo, no está, todavía no la terminé, vamos por el sexto, bueno. De 10, el sexto creo.
Hace lo mismo que hace Cobra Kai, apelar a la nostalgia.
Todos apelan a la nostalgia, Fer, pero hay que ver cómo apelás
acá,
y darle un final tan obsecuente.
Acá hace la aparición de un personaje de la trilogía original, ya saben todos cuál. Muy tirado de los pelos, que no emociona, al contrario, de alguna manera indigna.
Hay gente que va a decir que lloró cuando vio eso, y vos estás indignado.
Yo vi las películas de Star Wars
10 millones de veces
originales en los cines en los 80s. Dale, o sea que supuestamente esto está hecho para mí, para que yo llore.
No está hecho para vos.
Entonces, sí, porque es precisamente ese público.
Pero vos no es el tipo común.
Si a mí no me emociona, yo creo que tenemos un problema. Y yo creo que efectivamente puede funcionar mejor algunas cosas de apelar a la nostalgia, como en Cobra Kai.
Hay que emocionar a Fer Casals.
Pero en otras, no. En este caso, no funciona.
Es que estamos hartos de Star Wars. De Cobra Kai no puede decir nada. Hace 30 años que no se hablaba del tema de Karate Kid. Esto estamos podridos, Fer. Todos los años tenemos Star Wars. Y encima te hacen esto como que te tiene que emocionar ese final. Estamos podridos.
En eso estoy de acuerdo.
Estamos hartos.
Hay una saturación de Star
Gracias.
Wars que obviamente no teníamos con Cobra Kai, que era una franquicia que estaba olvidada.
Así
pero
que no
bueno,
critiques,
pero
es muy injusto,
pero,
horroroso
no,
lo que
no,
decís.
No. Pero las intenciones de ambas series son las mismas.
Hay
apelar
que...
a la nostalgia barata.
Por supuesto que se apelan a nostalgia, hasta en Stranger Things se apelan a nostalgia.
Bueno,
pero
ese es un producto nuevo que hace referencia.
Sí, y no importa, ¿sabes? Poner el tema de la historia sin fin.
Bueno.
Para mí, para Valeria Massimino, y me emocionaron. Lo que te estoy diciendo que hay que ver hasta qué punto, porque esto fue ya vomitivo. Cobra Kai no me parece vomitivo el fanservice. No me parece. Acá Star Wars se zarparon.
Yo voy por la mitad de la temporada de Cobra Kai y estoy a punto de vomitar.
Mentira, no estás
estoy a punto de vomitar.
Fer se ríe.
Sonríe. No, me entretiene como.
Dice, qué bueno.
Pero me entretiene como me entretuvo Mandalorian.
No te entretuvo tanto.
Que me
Mandalorian.
Encantó.
Yo te vi, a ver, yo te digo, porque vos sos fan de Star Wars. Te vi indignado. Con Cobra Kai no te veo indignado.
Obviamente no tengo el apego emocional con los personajes de Cobra Kai que tengo con los de Star Wars.
¿Por qué nadie lo tiene? Porque pasó hace 30 años.
Igualmente. Farro. Noto que las intenciones son las mismas.
No, si durante 30 años Star Wars, Cobra Kai hubiera seguido así. Amedrentándonos el cerebro todo el tiempo, ya está, estaría podrida de Cobra Kai,
sí,
pero
igualmente,
no pasó.
Igualmente, el mundo que creó Karate Kid no es tan amplio y maravilloso como el de Star Wars. Bueno, entonces nunca podría haber pasado eso.
¿Vale? Por ahí pasa, por ahí todo es posible. Ahora con la cuarentena y el COVID vamos a tener universos paralelos de Cobra Kai.
Y una mención sobre otra serie que empezamos a ver y está prometedora y vamos a hablar en futuros episodios. 30 monedas de Alex de la Iglesia, la serie de HBO.
Española.
Un primer episodio realmente muy bueno.
Te amamos, Alex, hay que decirlo.
Y hasta...
Espera, una vez Alex de la Iglesia, más allá que lo vi, le saqué fotos, pero cuando estábamos más anónimos, me respondió un tuit. Mirá qué curiosidad te tiró. Le había puesto, no sé qué, lo puedo buscar, no sé de qué estaba hablando él, y yo cité a Julio Cortázar y me dijo, qué hermosa frase, has elegido. Esa fue mi historia de amor con Alex de la Iglesia.
Te gusta no solo como director, aparentemente.
No, le saqué una foto normal, muy linda, en una conferencia de prensa.
Muy bien. Es muy activo en Twitter. Tenés que...
Lo voy a reconectar.
Claro, reconectar. Seguí tu relación con Alex de la Iglesia.
Le he mandado un privado.
Y hasta aquí llegamos con el primer episodio de la cuarta temporada de Meta Radio. Soy Fer Casals.
Valeria, Soul, Massimino.
Chao.